Probando.
Porque para poder eso, tienes que conectarlo a Wi-Fi. Y si lo conectas a Wi-Fi, no hay ningún problema. Pero en su casa sí. Tienes que ponerle el password. El password de la Liberty. Y ahí lo pone. Yo tengo ese password.
¿Tiene?
Sí. No se conecta con el otro. Pero trátelo para que usted vea que lo conecta. Y yo lo conecté
en la computadora.
Pero en el laptop.
Sí. El pedimiento de queso por
de la cajita blanca del libro. Ese es el mismo que hay que poner ahí.
Pisa la grama que no te va a morder. Y no estamos, ¿eh? Mira, pero el otro.
¿Qué
mensaje yo te mandé? La cosa es. No tanto, Sara. Mira ahí, Tinora, ¿está de viaje otra vez? Sí.
Ah. Y cinco de ellas estaban
casadas. Sí. ¿Vas de viaje otra vez? Sí.
¿Café? Yo creo que se haya venido la última vez.
¿Ah?
Yo creo que ya había venido la última vez.
No me sorprendería. No me sorprendería. Sara, dame papo. Mira, no queda un pincho. Yo quisiera hacer eso en casa, pero que la parte de afuera está tan sucia, hay que lavarlo con presión. Sí. Pero tengo que contratar a alguien porque yo no lo hago. ¿Ah? Yo tengo que controlar a alguien.
Aurea lo hace.
Con 4 galones de cloro.
No, 4 en casa. ¿A qué te voy a hacer en casa? Hay usar 4 galones y nada más. Ahí está, ahí están. No le tiran a la suela, están vacíos allí. Y después que termina, vuelve otra vez. Ah, cuando llueve, que llueve torrencial duro allí. Y tú sabes, la agua fuerte y abajo y limpia. Después que termine de llover, entonces ella viene con la manguera.
Eso para sacudir las pajitas de la lluvia.
Eso es obsesión. ¿Qué azúcar?
Mira,
todos tenemos nuestra pezuña. I should have asked years ago.
A long time.
Ese está bajando. Cuando termine, lo va a tener ahí. Ese que está ahí va en forma de. A veces como una. El rojo. Una flecha que va para la
derecha. Eso le digo.
Sí, no. Deja
llega alguien.
¿Alguien?
¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Algu
¿Qué?
Había cosas en fotografía, cosas que se tira por dinero. Que lo dejen en la cancha baloncesto, pero no en el baloncesto.
Lo que todavía fue cierto,
un nene jugando baloncesto de ella, que no estaba.
Ah, había alguien jugando con Dios.
Para mí que él era la mujer.
El centro de auxiliar para José Caixilla.
Y para nosotros el programa de programa, pero no va a tiempo.
Dolinda, léelo con calma.
Nada
con los ojos. Es mejor que lo vea con los ojos.
Con la mente.
¿Quién llegó ahí? Un carro negro grande por ti.
¿Qué día de ya?
Bueno, la producción grande.
Sara.
Aquí también está el estaba
Hola, Sara. You didn't bring me the water.
Tiene que decirlo en inglés, español y en alemán.
En francés. Tuve estos perfumes. Dice, oh, de toilette. Agua de toilette. Oh, es agua. Oh, de agua de toilette. Y es perfume. Porque la palabra toilette no es inodoro. Es aseo. Significa aseo.
Aseo viene de los tiene que estar sucio para que
aseo. Exacto, para que
sea sucio. Otra gente que allí
¿qué hora es?
De la reservación.
Una menos 20. Pues, si Kennedy habló en una manera elocuente en contra del globalismo,
como está hablando,
¿qué podríamos decir de Trump que de elocuente no tiene nada y lo raspa así como es? Aaron, ¿cómo es que él dijo? We reject globalism. Y él es nacionalista. Pero, mira lo que hacen los izquierdistas. Ponen la palabra nacionalista y le ponen blanco al frente y ya son white nationalists. Y eso no lo quiere. Él es nationalist. Pero los nationalists son enemigos de los globalists. Porque los nationalists son los que quieren mantener la identidad nacional. Mientras que los globalistas quieren borrar esas líneas demarcadoras de los países y hacer una aldea global. Y todo el mundo puede caminar para arriba y para abajo como le sale. Yo sé que no está transmitiendo, pero está grabando. Como les dé la gana.
Es bueno que estemos bien informados de qué es lo que está sucediendo, porque no son poquitas las cosas. No es poquitito lo que está sucediendo.
Sí.
Muchachitos vendiéndose para la gente comérselo. Y lo más preciado de esos bebés recién nacidos
es ¿se oye ahí?
Comerse la sangre.
¿Tú oyes eso?
Desde allá arriba. ¿Dónde está allá arriba? Es de...
Pues mira, así. Porque se puede
desmantelar. El homicidio. ¿Conocen ustedes lo que es el romanicidio? ¿Tienen una idea?
Romanicidio. Bueno, ahí está Roma envuelto. Homicidio, que tiene que ver con muerte.
Con actividad mortífera.
Exacto.
Actividad mortífera. Homicidio.
Homicidio.
Una clave que debemos, pues se la comunico ahora a ustedes. Tenemos que crear nuestro propio diccionario para que cuando hablemos, al usar ciertas palabras de nuestro diccionario, nosotros podamos entender de qué estamos hablando.
Y les voy a decir algo de eso. Eso no es una idea así para tirarla, para entretenernos. Eso que él acaba de decir te puede salvar la vida, porque los tiempos que ya todavía ya los tiempos están, la cosa es que no se ha manifestado en contra de nosotros personalmente, no se ha manifestado a ese nivel todavía, porque no se crea que sí se ha manifestado a nosotros. Ahora mismo el gobierno local te afecta, lo que ellos hacen allí te afecta, y es un gobierno liberal socialista, y eso es lo que viene. Pues cuando don Pablo menciona esto de hablar en código, sí, tú sabes, si yo digo la GT 64.
¿Dónde está la gente? La gran tribulación, ¿de dónde viene? ¿Qué versículo, qué capítulo?
Un momento. Cuando hablamos del tiempo del fin, no vamos enfocando solamente en el libro de Apocalipsis.
Génesis
6:4. ¿Y qué si te digo? Recuérdense de 6:4 y 24:37. Ve, los que no saben lo que eso dice, y no saben porque no digas el libro, no diga el libro, nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de la 2:13 y la 3:12. Al revés, que alguien que ya no está aquí trató de usar en su argumento y quiso citar eso de la 2:13, pero se equivocó y dijo la 3:12. Este es el mismo libro. Búsquenlo. Ustedes saben qué libro es. ¿Ah?
Hay otra
6:4.
¿Ah? Hay otra 6:4.
¿Cuál? Sí, pero la 6:4 de Génesis, vas a saber que es de Génesis si te digo 24:37. Ajá. Ahora, ¿cuál es la otra 6:4?
Deuteronomio 6:4. Oído, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
¿Qué libro es la 2.13? Ajá, pues busquen 3.12.
Si alguien edifica sobre el fundamento, algo trata, piedra, preciosa, madera, es de segundo.
¿La segunda o primera de Corintios?
¿Dónde está la 2.13? Con eso, decirte 2.13, automáticamente debemos pensar en Corintios 1. Porque la 2.13 a que nos referimos es lo espiritual o lo espíritu, ¿verdad? Y eso no lo dice 2 Corintios 2.13, lo dice 1 Corintios. Pues si te digo, el mismo libro, 3.12.
Y si sobre ese fundamento alguna.
Ajá. No, y la cosa es que tiene que seguir leyendo por ahí. Porque si yo le digo, recuerden la 3.12. No estoy hablando de eso nada más y paran. Tiene que ver el contexto. El contexto es importante. Y seguir leyendo eso porque recuérdense que eso, tal como en un momento, por lo menos en mi caso, personalmente para mí, cuando esa persona cometió un error y citó 3.12 en vez de 2.13, él estaba justificando, tratando de justificar la posición de él que estaba incorrecta. Pero algo hizo que él se equivocara y lo que él citó le aplicaba. Y cuando yo oí que él se equivocó, y yo después, yo no sabía lo que decía la 3.12. Pues yo busqué. Fíjate que es interesante. La 2.13 sube un número de capítulos y baja un número de versículos. Ese error él lo cometió y dijo 3.12. Y después fue que yo lo busqué y ahí fue que me di cuenta, espérate, algo hizo que él se confundiera para darle una lección a él de lo que él estaba haciendo, que estaba... Estaba construyendo, edificando sobre hojarascas y todo eso. Porque cuando uno tergiversa las escrituras para justificar una posición incorrecta, lo que está haciendo es edificando sobre hojarascas y paja, no sobre un fundamento de oro, de piedra preciosa.
¿Quién se ofrece a establecer el récord, dicho de otra manera, registrar los datos claves para el nuevo lenguaje?
¿Hacer el diccionario?
Exacto, es un diccionario o una concordancia. Hacer una concordancia, palabra tal. Tal escritura. O tal escritura, palabra tal.
¿Qué?
¿Qué está yo?
El nuevo diccionario para nosotros. Desarrollar. Y nos lo da, y así lo practicamos. Pues da un
examen. Bueno, que ahora mismo lo único que se me ocurren son esas cuantas que cité.
Pero. Algunas que tú creas que sean útiles.
Si yo digo 52.
Isaías.
Constitución, con eso basta.
3.16.
Ajá. El fundamento de esa constitución. Ah. Y 28.16. ¿Ah?
Éxodo.
No me diga el libro, dime lo que dice, porque el libro, esa es la cosa, que no puedes decirle el libro porque rápido alguien sabe lo que tú estás hablando, porque lo único que tiene que hacer es buscarlo.
Salmo
18, 16 puede ser el kilómetro 28 o el kilómetro 16.
Exacto, tú puedes decirlo así, y sabes que él no está hablando de ninguna distancia, él está hablando de algo, de una instrucción. Ajá. Dilo otra de voz alta.
El que crea no se apresure.
No se apresure, puede ser la clave.
No se apresure.
Eso es lo mismo. Porque en Romanos dice que el que se apresura, el que creyere, será avergonzado. ¿Y qué es lo que da vergüenza? Basura.
Y el 12:9, ¿qué es importante?
12:9, no me diga libro.
12:9.
¿Ah? No sé, no tengo idea. Ah, ok. 12:9, Daniel. Ah, el mundo está engañado.
¿Ah?
Porque en Daniel 12, déjame ver qué versículo es. De los entendidos entenderán. Vamos a ver eso, porque ahí hay una parejita. ¿Verdad? Apocalipsis 12:9 y Daniel 12:9. A ver qué dice. Ah, lo que dice 9 respondió, anda Daniel, acuéstate a dormir, que esto está sellado.
¿Y qué más decir? Seguidamente, ¿qué dice?
Muchos serán limpios, los entendidos entenderán en el 10.
Entendidos entenderán.
Bueno, pues fíjense que si tú dices Apocalipsis 12:9, ¿qué dice Apocalipsis 12:10? Apocalipsis 12:10, ¿qué dice? Apocalipsis.
Cuando hablamos del 12:9, del 10:11,
del 12:9 y fue lanzado. Esa es la
gran. Ajá. El cual engaña al mundo entero. Ese es 9, pero el 10, ¿qué dice?
Pues el que yo leí, entonces.
Sí. Exacto, es el 10.
Ok, pues ahí podemos seguir con eso de que son una pareja. Porque en una habla de que en esos dos versículos, 9 y 10, enfocando en esos dos versículos, uno que dice que el mundo entero es engañado por ese dragón. Y entonces en el versículo 10 dice, ahora ha venido salvación, ¿verdad? Y el reino. ¿Qué es reino? Daniel 12, 9 y 10.
¿Qué? 5, 19, se habla, el mundo entero está bajo el
año. Clave en el estudio de las Escrituras.
Poquito a poco vamos a hacer.
Cuando se cita un 12, 10, un 12, 9, no nos conformemos con el versículo 9 del capítulo 12. Veamos el contexto. El contexto de qué dice, podemos estar haciendo una, o sea, tratando de descifrar una clave o establecer una clave. Es un concepto bíblico. Después de leer un versículo, bueno, el mismo, el Romano 12:9. O cual fuera que
entonces, Apocalipsis 12, y Daniel 9,
y el 10. Si se lee el 9 nada más, se queda corto. Si se lee el 10, va a encontrar algo más. Porque o bien el que le sigue a ese versículo, o el que le precede, sí, o dos atrás, o dos al frente. Es decir, leer el tema de que habla el capítulo. Cada capítulo de la Biblia tiene un tema. No necesariamente un versículo en particular puede entenderse si se lee ese solo capítulo. ¿Qué hacer entonces? Averiguar en el capítulo 12, por ejemplo, volviendo al 12:9 y 12:10, que van de la mano, ¿verdad? Pero no siempre sucede. ¿Cuál es el tema del capítulo 12:10? ¿De cuál era? Apocalipsis.
El tema de Apocalipsis 12:10 es: ahora ha venido la salvación.
¿Ya? Ahora ha venido la salvación.
Eso generalizando, ¿verdad?
Pero hay que averiguar de qué se trata.
En el contexto que viene.
El contexto. Oiga, dice el próximo versículo.
A buscarlo. El 9, el que precede el 10, él mencionó 10. El 9 es que fue lanzado el dragón, el que engaña el mundo entero. Ese es el punto céntrico de ese versículo. El punto céntrico del 10, que fue el que don Pablo mencionó, es: ahora viene la salvación y la autoridad de Jesucristo. Y eso. Ok. Y el acusador ha sido lanzado. Entonces el 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Ya estamos hablando de
3 versículos y 3 personajes distintos.
¿Y quiénes fueron los que vencieron? Los de Daniel 12.
Los entendidos entenderán. Porque aquí está la Pascua. Yo no sé cuántos recuerdan algo que se habló aquí, no aquí, pero aquí, sí, de que la Pascua en realidad es una puerta que abre acceso al Padre para que las primicias vengan a sacrificar. Ese sacrificio que hace esas primicias es por 7 semanas, culminando con Pentecostés, que la fiesta de este Pentecostés en un sentido es el 8º día de la Pascua. Dice que la Pascua es fiesta de 7 días. Eso lo dice en Ezequiel 45. Ok, ahí no dice que Pentecostés es parte de eso, pero si tú conoces el propósito de esas 7 semanas, y cuando dice que hay que contar 50 días, o más bien 7 semanas, que son 49, no son 50, pues la palabra contar es estar en alerta, tomar en consideración. No es contar, porque uno dice, cuenta del 1 al 10, pero al contar, tú tienes que meditar sobre cada número. El 1, el 2, es el 1 más 1. El 2, el 3, 2 más 1. 1 más 1 más 1. Todo eso entra en eso. Si es que enfocamos en los números, pues aquí no estamos contando números para llegar a una fecha desconocida. La fecha ya la conocemos. Pues cuando nos dice que hay que contar, es tomar en cuenta, tomar, estar en alerta. Y tiene que ver con sacrificios, porque el Omer se eleva, se mece. La gente piensa que es mecerse así como tú meces un bebé. Es mecer hacia arriba y hacia abajo. Y el que hace eso es el sumo sacerdote, que eleva ese grano que es producto, es fruto de la tierra, como lo somos nosotros, y lo eleva hacia el Padre para que Él lo acepte, y lo baja de nuevo para decirnos a nosotros que todavía tenemos los pies sucios, porque todavía estamos pisando tierra, para que esa elevación al Padre no se nos vaya a la cabeza. ¿Sabes lo que quiere decir eso de llevarse? ¿Verdad? Para mantenernos los pies en la tierra, humildes, porque nosotros bregamos todos los días con personas por los cuales sobre quienes nosotros vamos a tener poder y autoridad de vida y muerte. Pues ese poder Dios no se lo va a entregar a uno que él dude que lo vaya a usar, que no lo va a usar bien. Por eso es que la humildad en todo esto, porque el Padre, que es el Padre, es más humilde que todo. Porque si él dice que en la boda del Cordero él se va de mesa en mesa a saludar a todos, como dicen las parábolas que Jesús... O sea, para mí eso es una cosa grande. El Padre, el Creador de todo el universo, se va a bajar del trono, enrollarse las mangas y venir y servir mesas también. Tú sabes, hoy en día, ¿qué hacen los... Bueno, no me tengo que ir lejos. ¿Qué hacía Leon Walker cuando se paraba ahí al frente esperando que todo el mundo haga fila para darle la mano? Se paraba ahí al frente para que todo el mundo haga fila para darle la mano a él, como si él fuera un rey. Como si él fuera un rey en este mundo. Ustedes lo recuerdan. Y yo miraba eso y me recordó de una vez que yo estaba en fila para darle la mano a Tecach. Y mi hermano me dijo, yo tengo hambre. Vámonos de aquí, que fue en Oklahoma City. Vámonos de ahí. ¿Para qué yo quiero dar la mano a ese cabezón? Vámonos. Y nos fuimos. Una señora, una viejita, estaba detrás de nosotros. Cuando nosotros estábamos hablando inglés, una de las viejitas dijo, how dare you talk that way about God's apostle? Y yo la miré y yo le dije nada porque no quería ofenderla al decirle que ella estaba engañada con el cabezón que estaba ahí enfrente. Pues nos fuimos. Y yo, eso me recuerda, que cada vez que yo veía a Leon Walker allí, me recordaba de Tecachi. Pues, eso es un rey de este mundo. ¿Recuerda cuando Cristo dijo algo de que ellos se enseñorean sobre los sujetos del reino? Ellos se enseñorean, los de este mundo, se enseñorean. Eso quiere decir que se elevan por encima. Enseñorearse es que toman control injusto, gobernación injusta, porque se creen más grande que nadie. Pues esas 7 semanas, esa gavilla baja para decirnos, cuidado, como tú veas esto de que Dios te eleva. Dios te eleva a donde Él, pero rápido te baja a lo que eres, tierra. 7 semanas. Esas 7 semanas son sacrificios. Los becerros, los carneros, todo eso. Eso somos nosotros. Que al seguir la guía que Dios pone en nosotros por medio del Espíritu Santo, el creer como el hacer de sacrificar lo que somos por lo que podemos ser, esos son los sacrificios de esas 7 semanas. Y en el octavo día, digo octavo, es más bien el día 50, el jubileo, es cuando eso culmina. Y eso lo pueden ver ahí en Éxodo 29 y Levíticos 9. Está ahí lo que sucede en ese día, después de la consagración del sacerdocio. Entonces, eso es para las primicias, pero eso todo junto, Cristo, la Pascua, el día de la Pascua, su cuerpo en esas 7 semanas culminando ese proceso de Pascua con Pentecostés, todo eso es una puerta para el otoño. En el otoño es que viene la alerta, la advertencia, trompetas, la invasión que culmina con, esa es la advertencia de invasión que culmina con el día de expiación y entonces la fiesta de tabernáculo. La fiesta de tabernáculo son 7 días, no son 8, pero cuando nosotros vamos allí a Rincón y otros van a otro sitio, estamos allí 8 días, porque dice que la fiesta es de 7 días del tabernáculo. y el primer día es día santo, pero entonces habla de un octavo día, y ese octavo día es un día santo, y ahí no dice que es el último gran día. Lo dice en los evangelios cuando dice que Cristo se levantó en el último gran día y predicó así: vengan a mí todos los que están sedientos, que agua, y nos dice que aguas vivas correrán de nosotros. Eso es el Espíritu Santo. Pero ya en ese momento seremos ya seres espirituales, con lecciones aprendidas en esas 7 semanas de la consagración, donde Dios nos dice: sí, serás Dios como yo soy Dios, pero recuerda que tú viniste de la tierra. Recuerda que tú fuiste físico humano igual que todos esos a quien ahora tú vas a ayudar a elevar, no aplastarlo, no destruirlo. Tú los vas a llevar poco a poco, perdonando sus pecados cuando se arrepientan y bregando con aquellos que no son muy dados a arrepentirse. Le pondrás arrepentimiento en sus corazones por medio de la adversidad. Por ejemplo, eso está claro en Zacarías 14, donde dice que todos subirán a la fiesta de tabernáculo, pero el que no quiera ir, ¿qué le sucede? Si Egipto no quiere ir, Egipto representa el mundo, ¿qué le pasa? No le llueve, y si no hay agua, no hay comida. Eso es adversidad, pero eso es lo que trae la, esa adversidad es la que trae el arrepentimiento, para que sí lleven, manden su, sus representantes a adorar al rey en Jerusalén.
¿De qué está hablando René? ¿Cuál es el tema que está explicándolo ahí?
Eso está lo que leímos ahí.
Hay un artículo por ahí que se publicó hace tiempo, años, que se llama Las Fiestas del Eterno. Pero el tema que René está exponiendo hoy, ¿de qué está hablando él? ¿Cómo titulamos o describimos, para identificación más correcta, lo que está hablando él? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál cuerpo?
La cabeza y cuerpo.
¿Cómo? ¿Cabeza o cabeza y cuerpo?
La cabeza del cuerpo.
Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Qué significa eso?
Que la iglesia. Porque no puede estar sin la cabeza.
¿Qué fue lo que resumimos? ¿Era el tema de que René estaba hablando?
La fiesta de
Dios. ¿Y qué propósito cumple la fiesta de Dios? ¿Con qué propósito se celebran esas fiestas?
Una figura de lo que habla.
Yo resumiría titularmente el tema que René está explicando. ¿Quiénes son ustedes? Simplemente. ¿Quiénes somos nosotros? Para incluirme yo también, pero no me quiero quedar atrás. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde la Biblia habla acerca de nosotros? La Biblia resume las primicias, pero las primicias es una palabrita que yo miro de aquí para allá. Digo, veo una nube, lo último atrás allá, pero me imagino que después de esa nube hay otra cosa. Veo un color azul, como una pantalla azul. Me imagino que es el cielo.
Primicia, primicia.
pero me dice que los cielos es un lugar que está vacío, que no hay nada ahí. La habitación del Padre. ¿Y qué tiene que ver la habitación del Padre con nosotros?
Somos su hijo.
¿Quién es el Padre? ¿Cómo sabemos que el Padre es creador?
Es el único supremo
autoridad. Ahí viene el fogón para asar el lechón. ¿Sabes qué? El horno para salir de hecho, me parece que sí.
Ahí que lo va a
cambiar. Ahí lo pico. Mañana hay una actividad enorme aquí, tiene todo el área está ocupada. En toda la isla va a venir gente aquí.
Grande la
va a ser grande, tiene todo el espacio ocupado y aquí están todas las semanas trabajando como amigos y siguen trabajando todavía. Ahí está en una mesa, parece que es el horno.
Esta noche empieza. Ah, la actividad empieza esta noche.
Mañana todo el día. ¿Cuántas personas dijo que arriba estuvieron con mil?
No sé.
Un poquito más de 1,000 personas que van a estar por aquí. De toda la isla viene gente.
¿De qué será?
¿Qué será? Unos libros de algo, una convención de algo. Una fiesta. ¿De qué dijimos que estaba hablando René?
El título. Hablando sobre las fiestas, sobre las primicias.
Sobre las fiestas, primicias.
El enfoque en sí, con que empecé fue ese versículo 11, que don Pablo dijo que hay que leer el contexto de Apocalipsis 12. Comenzamos con el 9, ¿verdad? Donde el enfoque es el que engaña el mundo, el diablo que engaña el mundo entero. El 10, el enfoque es el reino de Dios. Aquellos, ahora vino la salvación, el poder del reino de Dios a la y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y el 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Sangre, sacrificio, ¿verdad? Le han vencido por la sangre de Él, porque hemos sido bautizado en su muerte. Exacto. Entonces dice, y de la palabra de testimonio de ellos, testigos, testimonio. La palabra testimonio es bien clave en esto, porque en un momento dado a ti te van a obligar, más bien el que te va a obligar es Dios mismo, que des testimonio de la fe que hay en ti, y vas a tener que estar claro. No importa lo que suceda después que tú termines de hablar, pero el testimonio tiene que darse. Y Dios es el que va a supervisar eso en ti. Pues para poder dar testimonio, tú tienes que haber sido testigo de las cosas de Dios, testigo de lo que dice su palabra. En otras palabras, tienes que conocer bien la palabra de Dios para poder dar testimonio de ella. Y mira, y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Rápido pensamos la muerte física, pero ¿qué es lo que se está menospreciando durante esas 7 semanas de la consagración del sacerdocio? Es el viejo hombre que tú estás menospreciando. Tú estás menospreciando el yo. Lo que tú quieres, tú le estás dando, no tú, el Espíritu de Dios en ti le está dando muerte a ti. Y tú estás consciente y también estás de acuerdo con eso. Que le pongan, le den muerte a tu vieja manera de ser, el yo. Y no menospreciaron esa muerte, esa vida. esa vida del yo hasta la muerte, hasta que muera ese yo, que es el día cuando Dios dice: ahora ha venido salvación.
¿Cuál es el tema de Jolín?
Salvación.
Un título bien simple para describir lo que él ha hablado y continúa hablando, y lo que falta por hablar y lo demás que le podamos añadir a ello. ¿De qué habla este libro? ¿Qué es lo que describe este libro? ¿Qué es lo que resalta en este libro? Debe resaltarnos a nosotros el concepto, el propósito de este libro. En especial nosotros, porque otra vez, esa era lo que, la conclusión que llegamos a lo que René estaba hablando, pues, está hablando de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros?
Ya tiene más de 80 años y puede abrir.
¿Quiénes somos nosotros en este libro? ¿Qué nos dice que somos? Hijos de Dios. Algo más especial que hijos de Dios. Bueno, en resumen, este libro es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Lo que él está haciendo. ¿Y qué es lo que resalta aquí en este libro? Que nos debe a nosotros hacernos, ¿cómo es? Llenarnos de alegría, de regocijo, de actividad constante. ¿Qué resalta en este libro? ¿Cómo usted resumiría el concepto popular? Esta es la obra de Dios.
La obra es su hijo.
René está hablando de un tema muy interesante. ¿De qué estaba hablando él al principio? ¿Comenzó hablando de qué? ¿De qué hablaba?
De cómo debemos empezar.
De claves.
Claves para hablar de las cosas.
¿Por qué y para qué?
Para protección.
¿Y eso qué cosa debe ser en nuestra mente? ¿Qué debe haber en nuestra mente? Él habló claro de eso. Eso es lo que estaba hablando. Estaba otra vez. Haciendo un resumen, que una frase de dos, tres palabras, o de una sola palabra, quizás, podamos captar un tema que nos puede pasear por la vida.
Estas son las cápsulas que hace años tú vienes hablando, ¿te acuerdas? Una cápsula, tú ves la cápsula, pero está llena
de pelotitas, así.
Esa pelotita.
Viene una pastilla que son un tubito. Pero usted lo abre y sale una pelotita que sale. Son las cápsulas. ¿Y qué título tendría ese tubito de cápsulas ahí, de pastillitas, en este libro? ¿Qué es lo que resalta aquí en este libro? Lo dijimos hace un ratito, lo dijimos. Tengo aquí el capítulo 10 de Deuteronomio, porque es bueno que entendamos cómo resumir los temas que podemos encontrar en la escritura, pero que nos explican la razón de nosotros, quiénes somos nosotros. Podemos decir hijos de Dios, sí, pero algo especial en ello? ¿Cuánta especialidad? ¿O qué especialidad? Veamos Deuteronomio capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré aquellas tablas, las palabras que estaban, las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, pero si me menciona Jehová y yo se me dijo, ¿quién soy yo? ¿Con quién Dios está hablando? ¿A quién Dios le está dando instrucción? ¿Mm? A Moisés. ¿Pero por qué lo sabemos? ¿Y él la rompió por qué razón?
Sobre el pecado que estaban cometiendo, por el becerro.
La incredulidad del pueblo expresada en un becerro, en varios becerros. Continuamos leyendo porque hay algo muy interesante por aquí, que es una palabrita que quiero que ustedes comprendan qué es lo que resume este libro. Por escribiré en aquellas tablas, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, las pondré en el arca. ¿Quién iba a escribir en aquellas tablas? ¿No? Dios mismo que le iba a escribir. Dios está hablando. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había mandado en el monte, en medio del fuego del día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Bené a Cadán, a Mosera. Allí murió Aarón, que allí fue sepultado. Y el lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron, etcétera, etcétera, y conocemos el resto de la historia. Pero para allí, el versículo 11, saltemos ahí, ganando tiempo, ya tenemos parte del tema. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de sus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Estaban como endurecidos aquellos israelitas, ¿verdad? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace excepción o temible. Yo diría terrible. No fue error.
No está transmitiendo
accidental.
Esto.
No fue error accidental. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo o como la arena del mar en multitud, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Este lugar va a estar lleno mañana, aquí miles de personas que vienen. ¿A qué?
¿Celebrar algo?
Dice que una convención, una conferencia, algo, pero luego traen hornitos ahí, fiestecitas para
hacer un picnic,
hacer fiestecitas. Es una fiesta grande la que va a haber aquí. No importa cuán grande sea la fiesta que hay aquí mañana, no es el tamaño de este libro. La palabra que describe este libro es la fiesta de Dios. Esta es la fiesta de Dios. En lugar de decir la obra de Dios, la fiesta de Dios. ¿Qué se requiere para una fiesta?
Invitados.
¿Cuántos invitados? Un sinnúmero de invitados, podríamos decir, hablando analógicamente. Un sinnúmero de invitados van a estar aquí mañana ocupando estas oportunidades que hay aquí, porque todo esto son oportunidades. Alguien diría facilidades. Son facilidades. Mire, esa pequeña facilidad que vemos de ahí hasta allá, ese pequeño edificio ahí, costó 3 millones de dólares. Una facilidad pobre, ¿verdad? ¿Cuántos millones ha invertido en toda esta propiedad?
Quisiera saber cuánto ha invertido en esto, mamá. Porque esto es lo que yo tengo que hacer en casa.
Él no quiere hacer un gazebo de esto en la casa, y él quiere saber cuánto vale esto. Esto es barato, es pequeño. ¿Ah?
Quiero hacer algo así.
Mira, los tubos de la carretera que quitaron de las avenidas, que se... ¿Y por qué quitaron esos tubos? Yo compré dos de esos tubos largos a ellos.
¿Tuvo algo que ver con una tormenta?
No.
¿Ah?
Esos tubos que usted ve ahí.
Poquito.
Ese 6x6.
Un poquito menos.
5x5. Ese tubo es.
Tengo que hacerlo en el lado de la casa.
¿Por qué razón está ese tubo? Y cuando van así, ¿por qué están esos tubos ahí? No estaban ahí antes. Antes estaban en otro lugar. Y este señor los compró para hacer esto. Y algunos que él se va a poner los vendió y yo le compré dos. Pude comprarle dos tubitos de esos, $200 cada uno. Los tengo en casa. En algún lugar están en la casa.
Están
instalados y todo. Pero allí están cumpliendo un propósito muy diferente del propósito que esos hierros cumplían antes de venir aquí. Esos tubos existieron por muchas de las carreteras de Puerto Rico, porque en ellos estaba la muerte. Recordemos que Dios, la Biblia habla de vida y muerte. Esa es vida, el hierro es vida, pero muerte. ¿Por qué están los tubos aquí? Porque el gobierno decidió quitarlos de las avenidas, de las carreteras, especialmente las autopistas, por los muchos muertos que hubo. Cada vez un accidente de un carro que se accidentaba, un tubo de eso, el tubo no cedía, ni siquiera doblaba, y mucho menos se apagullaba. No, el carro se volvió una porquería, y los que iban dentro también, y los tuvieron que quitar. Entonces el señor se aprovechó y lo quitó. Y mire qué bonito el lugar que ha hecho, lugar de vida, de fiesta. Fiesta, lo que este libro es fiesta, la fiesta de Dios. ¿De qué habla este libro? Hablamos el otro día de qué era.
De lo más grande de la fiesta.
Habíamos hablado de lo más grande de la ley, ¿qué era?
El ser escolar.
¿Qué era lo más importante de la ley?
Voy a detener esto para guardar, porque si no, no puedo postearlo.
¿No estás guardando o no estás?